Las claves de los mercados de tuforodebolsa.com, episodio 26. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Las claves de los mercados, el informe semanal donde, con nuestros cursos de bolsa, ahora potenciados como todos sabéis con inteligencia artificial, analizamos qué está sucediendo en el mercado en este momento, qué ha pasado esta semana y sobre todo qué creemos que vuelve a pasar. Entonces, Paco, muy buenas tardes. ¿Estás por ahí?
Buenas tardes. Sí, hoy jueves, día del Corpus, que es festividad en muchas ciudades españolas y además una festividad muy importante. Y nosotros adelantamos un poco las claves de la semana para poder tener tiempo para editarlas y poder subir en su momento. Es decir, todavía queda la parte de la sesión de hoy y la de mañana viernes completa.
Efectivamente, así es. Te iba a preguntar si estás por ahí, te pregunto si estás por ahí, pero ya sé que sí, porque te estoy viendo ahora mismo aquí en
Sí,
un
ahora
rinconcito.
me ves perfectamente. A ver,
Sí,
chat,
te
chat.
voy a tener que buscar unos focos, porque me estoy viendo yo y estoy que escandilo y a ti te veo un poco oscuro. Bueno, ya iremos.
Sí, bueno, yo lo que pasa, Paco Pepe, es que me vine de Hollywood porque me molestaban mucho las luces de los focos y demás, y
Ah,
entonces
vale.
dije, ya déjate al cine, que ya está bien.
Vale, pues nada, sí, dime. Venga, vamos para adelante, Paco. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por el grande de los grandes, el S&P? ¿Esta
No,
semana qué
no,
tiene?
no,
Es que no
no,
veo.
Paco Pepe, no, no lo ves, porque no lo
No lo
ves
veo.
bien, no bien, pero ahora te lo digo yo. Por el bono a 30 años, ya llevamos 2, 3 semanas diciendo que este es uno de los gráficos más importantes, porque, bueno, últimamente ha empezado a subir un poquito, como vemos en este tramo final, está ya pues 5 o 6 días parado por su media de 50 y está ahí quietecito. ¿Qué quiere decir que esto sube? Pues si esto sube, quiere decir que la rentabilidad de este mismo bono baja. Es decir, los tipos de interés bajan, los tipos de interés de mercado. En consecuencia, el precio del bono sube. Va justamente al contrario. ¿Y por qué ponemos este gráfico primero? Pues lo ponemos por la sencilla razón de que es importantísimo que la rentabilidad de los bonos no suba más. Si sube más la rentabilidad de los bonos, ¿qué hace este precio? Que bajaría. ¿Por qué puede subir la rentabilidad de los bonos? Pues porque como está muy desmadrada la deuda, el inversor en bonos exige para meterse en él y comprar bonos precisamente que le paguen un poco más de precio o prima o en tipo de interés porque no las tiene todas consigo de que a través del precio del petróleo y de todo lo que está aconteciendo, el precio de, o sea, la inflación pueda subir. ¿Y hay peor cosa para los bonos que la inflación? Pues no, no la hay. Es lo peor que puede ocurrir. Cuando creen que se puede haber tipos de inflación, o sea, puede haber inflación, ¿qué creen? Que los tipos van a subir y, en consecuencia, que las rentabilidades van a bajar. Por eso, hay que llevar mucho cuidado. Aquí están los especialistas más importantes del mundo y las grandes instituciones, que son las que pueden comprar bonos en cantidad. Y últimamente les está entrando un poco de, no sé, la verdad que no les terminan de gustar.
Di canguele, que es lo que a ti te gusta, la palabra esa que te gusta. Le está dando un poco de canguele, ¿no?
Sí, porque no dejan de emitir deuda, cada vez más deuda, cada vez más deuda, y entonces pues están diluyendo. Todo. Es igual que cuando un activo empieza a sacar acciones y acciones y acciones y hace ampliaciones de capital. ¿Qué hace? Pues diluir el valor de las acciones. Por aquí pasa un poco lo mismo. Estás sacando deuda, más deuda, más deuda y al final te van a faltar son compradores. Realmente está habiendo un problema. Están exigiendo, como comentábamos al principio, más rentabilidad para comprar deuda americana. Y bueno, ¿y esto por qué es importante? Pues porque si suben los tipos, al final, se desmadra un poco la cosa y se vienen los precios abajo de la renta fija, al final la renta variable se va a sentir perjudicada.
Venga, Paco, vamos a seguir con los bonos. Los bonos basura, esto es totalmente nuevo aquí en las claves de los mercados, en abierto, ¿no?
Alguna vez hemos dado algún toque de los high yield, es decir, los bonos basura, es decir, de alta rentabilidad. De alta rentabilidad, ¿qué quiere decir? Baja calidad,
Pero en
evidentemente.
abierto creo que no, creo que es la primera vez que lo hacemos.
Esto se trata de bonos que pagan altos tipos de interés. sí pagan altos tipos de interés, porque la calificación que tiene la empresa que los emite, lógicamente, no la tiene a triple A. Porque si no, pues pagarían mucho menos por sacar su deuda al mercado. Pero bueno, esto es simplemente para que conozcáis qué es lo que es. Están los bonos de grado de inversión y los bonos basura. Los bonos de grado de inversión son empresas que están bien catalogadas por las empresas, valga la redundancia, por las empresas que hacen
Los calificadores de riesgo, ¿no?
o los calificadores, exactamente. Y entonces, lógicamente, esas empresas, los tipos de interés que pagan son mucho más baratos que los que pagan estas, que son las que tenemos aquí enfrente. El bono de alta rentabilidad, ¿por qué lo sacamos? Pues lo sacamos porque nos indica el apetito que hay por el riesgo. Es un indicador. Si sube el precio, lógicamente, es porque hay apetito por el riesgo. Y ese apetito se refleja en los índices que veremos a continuación, el Standard & Poor's, el Nasdaq, el DAX, el IBEX, etc. Es muy importante que se vigile esto como, bueno, la frase está muy manida, pero nos sirve. Canario en la mina, un avisador que nos dice, amigos míos, cuidado. O por el contrario, esto está libre de peligro, aquí hay complacencia, no hay ningún problema. Y por ahora, pues bueno, llevamos aquí desde, pues llegamos a estos niveles en abril y ha estado aquí quietecito. No se han tirado muy arriba porque no se han fiado mucho, pero tampoco ha bajado. Y esas bajaditas, y si le podríamos poner, lo que pasa es que ahora pues no gozamos del tiempo suficiente, el Standard & Poor's 500 o el Nasdaq 100 y veríamos cómo se comportan con respecto del high yield o al revés. Pero sí que es importante que los controlemos como canario en la mina. Y ahora sí, si te parece, Paco Pepe, pasamos a analizar los índices brevemente.
Sí, vamos a pasar los índices, pero es que has hecho una reflexión. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Qué es antes, el SP500 o el High Yield? Ahí lo dejo, el que nos.
El high yield, Paco Pepe.
Pues ya lo tienes claro, ¿no?
Sí, lo tengo claro. Cuando esto se va, viene para abajo, a posteriori, las bolsas se vienen para abajo. El apetito por el riesgo lo refleja este gráfico. Si no hay apetito por el riesgo, al final las bolsas, más o menos, corregirán.
¿Se puede invertir en este índice? ¿Sí o no?
Se puede invertir, claro. Esto es, no se deja de ser Ishares y Box High Yield. O sea, que es de Ishares, que es una empresa que da productos de inversión, pueden ser ETFs, pueden ser lo que quieras, evidentemente. Y si quieres algún bono en concreto, que hay algunos que pagan el 15 o el 18, claro, ahí va el riesgo incluido en él, el riesgo de default o de quiebra de la empresa que está detrás. Pero poderse comprar, se puede comprar todo.
Vale, perfecto. Dos reflexiones importantes. Venga, vamos ahora, como acabamos de decir, a por el SP500, que por lo que veo, Paco, está en máximos históricos. Pero como todos sabéis, el SP500 son las 500 mayores empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Y entre ellas están las tecnológicas, que no sé el peso específico, pero el 40% va a bajar poco. Con lo cual, la primera pregunta que tengo que hacerte, Paco, ante lo que estamos viendo, es si invertir en este índice es una diversificación no exacta por el porcentaje tan alto que tienen las tecnológicas en este índice. Te pregunto, se me acaba de ocurrir.
Pero lo tienen en este, y si inviertes en el Nasdaq 100, pues peor todavía. Es decir, todavía tienen mucha más preponderancia en el Nasdaq 100 que lo puedan tener en el S&P 500, ¿vale? Aquí hay 10 empresas y 490. El índice lo componen 500, pues hay 10, 12, pone 15. Venga, tampoco queramos exagerar. Y después están los 385 restantes, que bueno, ahí están. Estamos hablando de las compañías más grandes del mundo. Pero últimamente, las que están haciendo subir a los índices, ya sabemos todos cuáles son. Es decir, las tecnológicas, compañías de IA, etcétera, etcétera. Este es un gráfico que le he puesto, lógicamente le he quitado los títulos, le he quitado los precios y tal. Es un gráfico que le he puesto a los alumnos, a los más nuevos, para que vayan viendo qué son las divergencias, que la parte alta o baja del canal de regresión, etcétera, etcétera. Y todos, sin ningún género de dudas, han dicho que hay divergencias bajistas y que no comprarían en estos momentos porque está en la parte alta del canal de regresión. Y además, pues bueno, ya lleva ya mucho tiempo que este indicador pues nos está diciendo cada vez que cruza que véndase. Pero nosotros no vendemos salvo que haya divergencias. Y tampoco tienes por qué vender. Tú tienes tus stops y ya te sacarán. Bien, pues la han acertado todos. Hay divergencias bajistas. Está en la parte alta del canal. Simplemente es un toque de atención. Ni más ni menos. Ahí tenemos casi en los 7.700 la parte alta. Y bueno, que haga una corrección, pues la corrección no la podría hacer, pues la podría hacer primeramente aquí, esta parte del soporte, 7.360, e incluso los 7.200, que es donde tiene su primera media y la regresión a la media de este indicador. Eso lo hará, no, no lo sabemos, es decir, no adivinamos todavía el futuro, pero danos un poco de tiempo que veréis tú como sí que le vamos a coger puntas. Si te parece, vamos al Nasdaq 100, que también se lo he puesto.
Claro que sí, vamos por el Nasdaq 100, pero no sé si has cambiado de gráfico, has puesto el mismo, ¿qué? No tengo ni idea, porque el Nasdaq.
Bueno, no es el mismo, es el del Nasdaq 100, este anda un poquito más todavía, lo que comentábamos antes, este sí que el 60 o el 70%. Son grandes compañías tecnológicas, ¿me entiendes? Realmente las 10 más grandes aquí hoy creo que estarán entre el 45 y el 50% de participación en el índice. O sea, se llevan el 40 o el 50, de entre el 40 y el 50% ya del índice, entre ellas Nvidia, en fin, todas las que veremos a posteriori si queremos, pero hoy. Este está más pasado de rosca todavía que el anterior, ¿eh? El anterior aún. Tiene algunas tecnológicas, pero no las tiene todas. Y este sí. ¿Cómo está? Pasado de rosca. Le hemos dicho lo mismo, divergencias bajistas, fuera del canal de regresión, por lo tanto, no compraría. Esa es la conclusión que han sacado nuestros alumnos y que yo aplaudo porque creo que debe ser así. ¿Eso quiere decir que va a bajar? No, simplemente que hoy está muy sobrepasado. Nosotros cuando se rompe una resistencia o pasa cualquier cosa y tenemos divergencias bajistas, pues no compramos. No por nada, sino simplemente como motivo de precaución. Y lo que le he comentado hoy en el escrito que hacemos todos los días es, chicos, yo no os digo que no, pero vuestros stops bien colocaditos y sin problemas en ir subiéndolo constantemente.
Antes de que sigas, Paco, con otro activo, por tus palabras, deduzco, bueno, deduzco, no, es que lo veo también, que estás poniendo ejercicio a los compañeros del foro, aparte de los tipos test que hay después de cada curso, ¿no? O sea, es continuo el trabajo el que quiera estar aquí formándose pin, 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 ¿no? Por lo que veo.
Sí,
Ejercicio.
efectivamente. Además lo he cogido y sobre todo a los nuevos, porque necesitan los que son más avanzados, que tenemos un apartado de novatos y otro apartado de avanzados. Los avanzados ya ellos van compartiendo análisis, comparten valores para invertir, etcétera. Pero los que están empezando, yo quiero ir motivándoles viendo su nivel y viendo que realmente van siguiendo los cursos. Les sirve también de práctica. Y a mí para ir siguiendo el nivel que van tomando. Una vez llevan unos meses, ya han empezado a hacer sus órdenes, ya han empezado incluso a entrar al mercado, que yo no lo recomiendo, si no se llevan unos cuantos meses practicando, como siempre decimos, el mercado va a estar ahí, no se va a ir. Tú eres el que debes de acoplarte al mercado, el mercado nunca se va a acoplar a ti. Tienes en las plataformas siempre posibilidad de hacer con dinero virtual, practica las órdenes, entradas, salidas, no te importe perder el dinero que no es dinero, pero la práctica es muy importante. Y quiero ir siguiéndoles y ir dándoles las pautas para que vayan mejorando en su formación.
Sí, porque le envías incluso una hoja de ruta, lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer una semana, 2 semanas, al mes, a los 3 meses participando, más o menos, ¿no?
Vamos a empezar a partir de ahora, sí,
Así es,
porque
efectivamente.
que hay muchos que se me pierden. ¿Se me pierden? ¿Qué quiere decir? Porque no sé por dónde van. Claro, cada cual lleva su ritmo y cada
Sí, su
cual
vida,
va.
claro, efectivamente.
Claro, unos porque no tienen trabajo, porque tienen trabajo y no tienen tiempo. Otros porque lo quieren tomar más despacio. Otros porque quieren correr más. Y no sé por dónde andan. Entonces, Como ven análisis de gente que lleva ya tiempo, les puede dar un poco de vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? Aquí no hay. Nadie ha matado a nadie y la vergüenza, ya lo digo yo siempre, para los ladrones y los malos toreros.
Efectivamente, así es, Paco. Pues venga, vamos para adelante si te parece. Perfecto, Paco. Ahora lo que te veo en pantalla es el VIX, la volatilidad, la complacencia, ¿no? De la gente si le gusta cómo está el mercado o no le gusta cómo está el mercado. Te pregunto.
En este caso sí que es complacencia porque está en 15, o sea que prácticamente esto está
Todo el mundo a
tranquilo.
gusto, ¿no?
Todo el mundo está muy a gusto, todo el mundo está sin protección. Si vamos al mercado de opciones, no veas, todos son calls y nada de puts. La prima de las puts está tirada. Sin embargo, la de las calls está carísima. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que esto va a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Pues bien, es una creencia. Cuando todo el mundo cree en una cosa, normalmente pasa la contraria. Pero lo que sí que está claro es que aquí no hay ningún miedo. Podemos empezar a decir que hay miedo en el mercado cuando la volatilidad está por encima de 20, está en 15 y bajando. Por lo tanto, problema, digamos, de primera magnitud no hay. Esto puede cambiar de un día para otro, ¿eh? Cualquier catalizador en un sentido u otro puede mover esto. Esto se mueve, pues fíjate, estar aquí de repente te pegan dos tirones arriba y se quedan en medio de la gloria. Igual que para abajo. Cuando se mantiene por bajo es porque hay complacencia, como tú bien has dicho al principio. Y esto es lo que hay hoy por hoy, complacencia.
Recuerdo que cuando estaba en la línea negra, esta que tú le has puesto de 27,7, dijimos, Paco, esto sí o sí tiene que volver a los 15. Y tú dijiste, bueno, en principio sí. Y efectivamente, ¿por qué? Porque si miráis los históricos de la volatilidad, tiene una curva que se mueve entre unos márgenes bastante. Mira, siempre 15, pum, arriba, luego baja. ¿No entiendes? Paco, baja, baja. En teoría, por debajo de 15, pocas veces se ha puesto. Por lo menos a nivel histórico
Estuvo
largo.
aquí estos
Sí,
años,
pero vamos,
tal,
nada,
12 y
12.
tal, pero
Pero
vamos.
claro, el que quiere invertir en volatilidad y no tenga prisa, pues es fácil que se vaya a los 20 en poco tiempo.
No, hay que llevar cuidado, porque los futuros que nosotros podemos comprar de
¿Sí?
volatilidad no son los mismos que pueden comprar los profesionales, ¿vale? Y como son futuros, normalmente hay que llevar cuidado porque siempre la volatilidad, ellos la calculan que a largo plazo, aunque haya ahora mucha a largo plazo, va a haber menos volatilidad. Y entonces siempre los índices de volatilidad que utilizamos, yo ya no compro más volatilidad porque es un engaño, muchachos. Ojo,
Muy bien.
a través de ETFs, ¿vale? ¿Por qué? Porque la estructura de los futuros no permite que tú vayas a entrar como está el gráfico este. Es decir, si fuera un gráfico normal y dices tú aquí, ¿puedo comprar el VIX? Pues yo lo compro en 15 y ya subirá algún día, como tú bien has dicho, pero no es el caso. Los productos que te dan es para que a largo plazo, es decir, si tú mantienes ese producto dentro de tu cartera, pierdas dinero. Así que es preferible no tocarlo, salvo un hecho puntual, que pegue un latigazo y que te puedas meter. Pero si no, olvídate, no se pueden mantener los ETFs de volatilidad. Eso vaya por delante.
Y no damos recomendaciones de inversión, que todo el mundo lo tenga claro.
No, no es una recomendación, es simplemente un consejo.
Pero
Es
las
decir,
recomendaciones negativas tampoco son malas. Decir no compre, bueno, no me ha dicho que compre, no voy a perder nada, ¿no?
no, no, cada cual que haga lo que le venga en gana. Yo simplemente digo lo que le va a ocurrir, así de
No,
claro.
ya, no, lo que nosotros opinamos, que así es. Por cierto, Paco, ¿qué te parece el nuevo fondo que me he puesto? Que parece que estoy en el monte.
No, no te ves, solamente me estoy viendo a mí y a los gráficos, a ti no te veo, se conoce que. Sí, ahora te veo por ahí abajo, sí. Porque es que si me ocupas mucha pantalla no veo los gráficos. Parece que estés en una.
Será una cabaña, ¿verdad?
Exactamente, una cabaña de esas del monte. Pero.
Es que ahora se ha puesto de moda ponerse ahí láminas de madera detrás e historia de esa. Digo, pues yo también quiero láminas de madera. ¡Hala!
¡Hala! Va a
A
ser yo
invertir
menos.
en madera.
Muy bien.
Venga, ¿a qué vamos ahora, Paco? ¿Al DAX? ¿Te parece que entremos a por el DAX?
Vamos a poner.
Bueno, venga, pues el DAX. Mientras lo buscas. No sé si levanta cabeza o no levanta cabeza, pero creo que anda sobre los 24.000 y pico, 25.000, ¿no? 25.000 estoy viendo ahora mismo, sí, efectivamente, el
De
DAX.
24.925.000. Pero bueno. Hoy está subiendo un poquito. Bueno, un poquito, un muchito. Dos y pico. A ver. Como me salen los letreros, eso no lo puedo ver. Pero vamos, el DAX está ahí en la parte alta. Los datos de Alemania son cada día peores, sin embargo, pues aquí tenemos a los valores del DAX subiendo, ¿eh? Problema, pues mientras no se pierda, pues en este caso es la media, primero aquí está la de 200 y la de 100 y después la de 50. Por último, ¿qué tenemos? Por la parte baja de los 23.500. ¿Y eso va a ser así? No, no, sí, seguramente no. No tenga por qué rectificar. El DAX ahí está. Ni sí ni no, sino todo lo contrario, Paco Pepe. No termina de romper por arriba. Los 26.000 los tocó en finales de año, primeros de este año. Ya no ha vuelto a repetirlos. Se ha acercado, pero nunca por nunca los ha vuelto a tocar. Bueno, fueron 26.000, vamos a poner las cifras exactas. 25.870, ¿vale? Le faltan como 900 puntos para llegar a esos máximos. Parte alta del canal de regresión, pues es muy probable pues que se venga aquí a la zona de medias 24.500. Si corrigiera por arriba, pues en principio no quiero que pase más de los 25.800 porque se saldría del canal. Es que no se puede salir, mira, aquí se salió y aquí se salió mucho más por abajo. Yo tengo aquí el canal con 1,5 desviaciones típicas. Se puede poner 2, que es donde más o menos estarían. Cuando hay un movimiento a la baja, no respeta canales, o sea, un movimiento rapidísimo a la baja, sobre todo a la baja, puede pasarse del canal hacia abajo. Sin embargo, más contenido el romper el canal y su extensión por arriba. Esta zona es muy importante. Y marco este incluso, ¿eh? Porque es directriz del movimiento hacia arriba, hacia el alza, dos medias, 100 y 200, importantísima, y por último la de 50. Esto tenía que estar al revés, la de 50 arriba, la de 100 posterior, y después abajo del todo tendría que estar la de 200. Por lo tanto, esto nos indica que tenemos, como bien nos dice el indicador, que está en lateral, ¿vale? Una pendiente del 0,68% en las últimas 200 sesiones.
Mientras busca el siguiente, que es la nota discordante, precisamente desde el punto de vista positivo de lo que está pasando en Europa, que es nuestro IBEX, vamos a decir que el motivo por el que esté ahora mismo ahí tan arriba, bueno, o uno de ellos, por lo menos el de esta semana, son los datos que ha dado nuevamente la compañía número uno que hay aquí en España, por lo menos la que nosotros más admiramos, que es la de Amancio Ortega, que es Inditex. Que Paco, pásmate, si nosotros dijimos hace unos podcasts que Nvidia tenía un margen bruto por encima del 75, cercano al 80%, ¿lo recuerdas, Paco?
70%, sí, creo recordar.
Inditex está sobre el 60, tío, de margen bruto
Bruto.
en este trimestre. O sea, agüita los pavos también. Y bueno, y aparte de Inditex, también está Amadeus, que ha pegado fuerte, y el sector bancario ahí manteniéndose, que es por el motivo, o es el motivo por el que el IBEX lo estamos viendo ahí, que da gusto verlo, de verdad. Me siento orgulloso del IBEX, ya por fin, después de más de 5 años, aquí en el foro. 6 años, diría yo.
Pues la verdad que sí, el IBEX después, tú sabes que yo decía, bueno, el IBEX, ¿para qué queréis verlo? Darles un índice de qué tal y qué cual. Pues nada, ya hace tiempo que rectifiqué esas declaraciones y es más, recientemente nosotros hemos dicho que el IBEX era el mejor índice que había en Europa.
Sí,
Y
sí.
de hecho ahí está y ahí nos lo demuestra semana tras semana. ¿Que hay correcciones y él corrige también? Sí, pero menos. Si hay subidas, él sube también, vale. ¿Dónde está? Pues justo está en la línea que debe de romper para irse hacia arriba. Esa línea está aquí en los 18.500, está ahora en 18.250, es decir, a una pelada de sus máximos históricos. Y se está comportando francamente muy bien y hay empresas dentro del índice, como tú bien has dicho, que van, vamos, como motos, ¿eh? Van francamente bien. La banca está aguantando, ya sabes tú que es un índice muy bancario. Y mientras están, vamos, con posibilidades, porque la inflación está hacia arriba, de subida de tipos por parte del Banco Central Europeo, y eso anima precisamente a la banca porque dispone de más margen operativo.
Entonces, Paco, podemos decir que el IBEX realmente lo que tiene es números, no solamente tendencia, ¿no? No viene, no es una ola de fondo ni ninguna de esas. Las empresas que están en el IBEX, las empresas españolas, están funcionando. ¿Podemos decir eso, Paco?
Sí, claro,
Vale.
evidentemente. Si el inversor las compra es porque cree que van a funcionar, que están funcionando y que van a funcionar.
Pues dicho queda.
Porque cuando se invierte es por expectativas de futuro, no por el presente. Hombre, muchos juegan por el presente porque van haciendo un intradía o están haciendo un swing trading, pero la mayoría de inversores son medio largo plazo. Y entonces ellos adelantan con sus compras lo que va a ocurrir en un futuro más o menos inmediato. Y eso es lo que está ocurriendo con el IBEX, que tiene, el inversor tiene confianza hoy por hoy en él.
Venga, reanudamos la grabación.
Bueno, vamos por Amazon y así lo vemos con tranquilidad.
Venga.
Bien, Amazon va respetando muy bien el índice de regresión. Cada vez que toca la parte alta, al final termina por la baja, y cada vez que toca la baja, al final termina en el alta. Y pues bueno, está parado en su media de 50. Ya le dijimos que podía venir por esta zona. Pues ya ha llegado. Amazon últimamente está en boca de muchos inversores, de los gordos, de los importantes. Podéis entrar en Datagoma y lo podéis ver perfectamente cuáles son los movimientos que hacen los grandes inversores. Y os puede ayudar mucho ver qué movimientos han tenido últimamente. Y Amazon se está por algunos, pues lógicamente, pues no van a estar todos de acuerdo en todo. Dicen que Amazon últimamente tiene mucho CapEx pendiente, que va tal. Y otros, por lo contrario, dicen que Amazon, pues, va a ir de maravilla. Pero bueno, la decisión final la tiene cada cual si Amazon es la empresa que ellos quieren. ¿Qué es lo que no debe perder? Pues su media de 50, que es donde está, donde se ha apoyado. ¿Verdad que ha llegado a estos máximos? Tenía divergencias bajistas, las pagó, vuelve otra vez por arriba. Bueno, no ha tocado máximos de nuevo, por lo tanto, nada. Después de una gran subida, normalmente siempre se hace una corrección, una onda plana de una A, la B y la C. La C realmente ha llegado hasta la media de 50 y ahí se va a parar. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que vigilarlo. ¿Por qué? Porque si ya superara esta zona de aquí de los 257, es muy probable que se vuelva otra vez de nuevo para arriba. De perder aquí, pues lo normal es que se venga a la directriz que rompió en su momento, que rompió aquí en abril, y a su media de 100 y de 200. Pues hay que vigilar justo donde está ahora.
Pero Paco, en Amazon no solamente tenemos lo que todo el mundo conoce, que son movimientos de paquetes. También tenemos su sistema que es AWS, que es su nube digital. Tenemos que está invirtiendo en IA como si no hubiese mañana. Publicidad digital y el tema de los cohetes. Entonces, son tres, digamos, tres motores que funcionan a la vez, con un funcionamiento más o menos importante, que nada más que hace crecer. Pero es una compañía muy respetable para pensar en tener cartera para muy largo plazo. ¿Qué opinas?
Sí, hombre, estas cualquiera de ellas puedes tenerla ahí tranquilamente. Hacen su corrección, sus bajadas, sus subidas, por supuesto que sí. Pero cualquiera de ellas es muy válida. Y Amazon, para mí, soy de la parte que piensa que Amazon puede tener un futuro muy bueno. Pero,
Ahora mismo
bueno.
la corrección que ha tenido en estas 2 semanas lo puedes mirar. Estamos hablando de correcciones y estamos en Amazon. Ponle la reglita a ver cuánto nos dice de la corrección que ha habido. A ver si, no sé, puede ser suficiente, no puede ser suficiente.
Pues
¿De cuánto?
es un 10%, claro que puede ser suficiente
Es
perfectamente,
importante, ¿no?
perfectamente. Bueno, es una correccioncita interesante, bastante
Claro.
importante, desde los máximos de aquí, desde los máximos de primeros de mayo hasta los mínimos de ahora. Su media de 50, vale, es decir, no tiene ningún problema. Además, si trazamos lo que a ti más te gusta, que son los Fibonacci, desde estos
Sí,
mínimos.
pero es que me estoy aficionando a ellos, ¿vale? Dicho
El
sea de paso.
30, han corregido un 38,2, que es el primer nivel importante de Fibonacci. Y el máximo que podría corregir, creo yo, hoy por hoy, conforme están las cosas, sería el 61,8, que sería la zona de las medias de 100 y de 200. Pero no tiene por qué. Igual tira para arriba y vuelve a reventar los máximos históricos sin ningún problema.
No ha habido ninguna nota a nivel fundamental, en ninguna noticia, que digamos que esa corrección del 10% implique dejar de tenerla en cartera, ¿verdad que no? Lo digo más que nada por
No,
el que lo tenga.
no, 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 no. Vaya, lo que te estoy diciendo, por ahora le está deteniendo la bajada a la media de 50. ¿Puede
Vale.
ser la válida? No lo sé, no, no somos adivinos.
Sí, pero quiero decir que no hay ningún cataclismo en la compañía, ni previsiones de que lo haya para
No.
vender Amazon, ¿verdad que no?
No, simplemente
Vale.
está despidiendo empleados y está metiendo más máquinas. Eso es lo que está haciendo, pero eso a nivel económico, a nivel, vamos, humano es una desgracia, pero a nivel económico realmente lo que va a hacer es dar mejores resultados como consecuencia de evitar costes.
Vale, pues venga, vamos a por otra que aunque tenga orden de compra la tienes que quitar. Para que sea, porque la tienes que analizar. ¿Qué Google? Venga. Ahí
Bien.
está, la niña de mis ojos. Otra corrección
Niña.
importante. Puede ser oportunidad, te vuelvo a preguntar lo mismo. Porque es muy parecido a lo de Amazon.
Si respeta, además ha tapado ya el gap, ¿eh? Se viene a su media de 50 y ahora muy posiblemente puede tirar para arriba. Perdón, esta no es Google, disculpa.
No, pero. Se parece mucho, o creo que se va a parecer mucho.
No, es que
Alphabet, hay clase A.
he pinchado la primera, esta es. Sí, se parece
Sí, sí,
bastante.
sí. Es que está, bueno, por no decir la misma.
Pues casi, casi, vale.
Sí.
Aquí el gap. Yo creo que de no perder los 350, el camino más probable es el de subir otra vez a nuevos máximos históricos, a los 400 y pico. Si todo va, no hay cisnes negros, no hay ninguna cosa que por ahora no la hay. Bueno, bajó el otro día un 2 y pico por ciento porque anunció lo de los 80 mil millones en acciones nuevas, pero al fin y al cabo diluye a todos los que están metidos en Google, diluye un poco los resultados. Pero bueno, tampoco ha sido una cosa del otro mundo, lo ha recuperado prácticamente y sin problemas. Aquí, ¿dónde tendría el problema? El problema sería la pérdida de la media de 100. La de 50, entre la de 50 y 100, que es decir, entre los 335 y 350, no habría problemas. Ya si los perdiera, sí, porque ya nos iríamos ya a los 300 y estamos hablando de una corrección verdaderamente más importante. No tiene por qué. Si rompe los 380 para arriba, por lo normal es que se vaya a los máximos anteriores o incluso más.
Venga, Paco, vamos a seguir para adelante. Vamos a ver, Nvidia. Caída, recuperación. ¡Buf!
Caída,
Menudo.
recuperación, superación, caída de nuevo. Pues bueno, pues aquí podemos, según todos los términos, 202, podríamos verlo si va por abajo y por arriba, si supera máximos, pues adelante. Pero los 200 son nivel a vigilar porque es justamente la regresión a la media y en este caso a la media de 50. Y aquí sí que están bien alineadas las medias, la de 50, la de 100 y la de 200. Están en su orden natural. Y Nvidia, pues bueno, ¿qué podemos hablar de ella? Es decir, una máquina de ganar dinero. Pero hay que llevar mucho cuidado con las economías circulares que están haciendo todos estos monstruos por dentro, ¿eh? Yo te doy para que tú me compres, yo te presto para que tú no sé qué. En el momento que cualquier eslabón de la cadena pegue el petardazo, van a ir muchas detrás. Lógicamente a Nvidia no le van a perjudicar mucho. No es el caso, pero otras pueden pegar un buen bajonazo, ¿eh? Porque andan haciendo una economía circular y no reflejando realmente la deuda en los balances. Y eso al inversor no le termina de convencer. Y no por el caso de Nvidia, sino por el caso de todas las gordas que se están metiendo en un CapEx brutal.
Netflix, que yo estoy en Netflix, y estoy perdiendo, dicho sea de paso.
Vale. Bueno, pues ha hecho la reversión a la media y justo está ahí, ¿eh? Esta es la zona media del canal y está justo ahí, no debe perderlo. Tapó, al final reventó el gap, que aunque ya la tapó por esta zona de aquí, pero ha seguido bajando Netflix. Si perdiera y a cierre se quedara por la zona por debajo de los 80, peligro porque normalmente nos iríamos a la zona de los 75 o incluso más. Pero hay una cosa positiva y es que esta bajada la está haciendo con divergencias alcistas. Y es probable, muy probable, que como poco pueda irse en primer lugar a los 90, que es una resistencia ahora natural, porque fue soporte aquí, soporte aquí, soporte aquí y resistencia aquí. Luego, primera parada. Los 90, incluso 92, que es donde tiene la media de 50. Y superado ese bache, pues nos vamos a tapar este gap de aquí, arriba con él, a la de 200. Por abajo no debe perder a cierre los 80, porque nos indicaría flojera. Yo pienso que puede aguantar y tirar para arriba. Vale. Pienso, no es que lo piense, lo deseo porque me has dicho que estás metido dentro.
Sí, bueno, está a punto de tocarme el stop, ¿eh? Ya te lo digo, y de salirse, y hasta luego, Lucas. Porque yo, cariño, ninguno.
O cariño, anda cariño, cariño.
No, ninguno, y menos con activo.
No, pues por lo menos desde luego en acciones nada, encariñarse con nada. Bien, pues como ya me han dado también que tengo un poco más de tiempo, si quieres vamos viendo las demás también. Podemos ver Meta, por ejemplo, que hay mucha gente que está aquí metida también en Meta, que bueno, pues esta semana aquí hizo la reversión a la media, se aguantó aquí y ahora que está, pues ha superado la media de 50 y ha superado o está en ello, queriendo superar la media de 100. Si supera a cierre aquí los 645, pues nos vamos directamente a los 664, que es la media de 200. ¿Qué es lo que no debe perder? Pues ya lo tenemos aquí marcado, esta zona de aquí, pero vamos, ahora ya la pondríamos. Esta la podríamos subir y ponerla un poquito más arriba. Vamos a ver. Aquí. Esa es la zona peligrosa ahora que no debería de perder. Por arriba, ya digo, cierres por encima de esta zona de aquí, nos vamos a la media de 200, incluso más a la directriz. Por abajo, pues cuidadito, porque entonces sí que ya tenemos que hacer un traslado del precio. E incluso podemos ir de nuevo sobre la zona 500, 520, cosa que no deseo a nadie que esté invertido. Hoy por hoy la tendencia es bajista con una pendiente de casi el 21% en las últimas 200 sesiones, ¿veis? Parte de aquí abajo. Pero bueno, vamos a ver, Meta, todos sabemos quién es y es una impresión muy importante. Otra que podamos ver, Paco Pepe, ¿cuál quieres que veamos?
Pues ya que lo has puesto tú en pantalla, vamos a ver Microsoft, ¿no?
Pues sí, hasta que ya vamos a verlas todas. Microsoft, que está por aquí, yo voy a quitar ya todo lo que tengo marcado, porque esto parece que sea un estudio
Sí,
de.
muchas rayas, casi que no se ven las velas, tío.
Por eso te digo, me
Sí,
voy a quitar
quítame.
las rayas, voy a quitarlo todo.
Limpia eso como si no hubiese un mañana. Ahí está.
Vale, por
Es
aquí
que
lo
no, es que
tenemos.
la verdad es que no sé si sube o baja.
Claro, pues bueno, aquí te pone bajista y una pendiente de menos 37%, por lo tanto, hoy por hoy todavía sigue siendo una tendencia bajista, ¿vale?
Pero eso solamente de un indicador, ¿no?
Bueno, esto es de las 200 últimas sesiones.
Vale,
Las
exactamente.
200 últimas sesiones ya ves que la tendencia sigue siendo bajista, mientras que, pues mientras no se superen estos máximos de aquí, la media de 200, es decir, mientras no se rompan los 480.
Vale.
Por hoy, pues la subida ha sido importante porque llevamos ya una subida de 354 a 427, es una subida importante. Intentó romper la media de 200 y ahí se la ha tragado con patatas. Lo normal, pues que se venga la media de 100, media de 50, zona 411, 400, 411. Por arriba, pues hoy por hoy no le veo yo mucha fortaleza. Creo que rota la directriz, es fácil que incluso se venga a apoyar en ella, es decir, la zona 383. Y en la zona 383 yo creo que sí que sería una buena probabilidad de compra, pero claro, está por ver primero que llegue ahí. Y Microsoft ha sido muy castigada, ¿eh? Muy castigada, y esto viene todo por el capius de la inteligencia artificial. Nos quedamos sin free cash flow, con lo cual no pagaría dividendos. Segundo, más importante que los dividendos, la recompra de acciones. Sin free cash flow, que vas a dedicar todo a las inversiones de centros de datos, pues todos esos, digamos que sea las guindas del pastel que se tenían, como es la recompra de acciones y los dividendos, pues no los vas a tener, porque todo ese dinero va a estar dedicado a la nueva inversión.
Venga, Paco, vamos por el activo que más se ha movido en este año 2026 y el que más incertidumbre genera. Ponle número al caos este que estamos viendo.
Bueno, el caos es el petróleo. Ya dijimos que, además, hicimos un podcast precisamente dedicado a esto. ¿Qué pasaría si la guerra o el conflicto, más bien, porque ahora sí, están pegando todavía tiros y demás, pero que el conflicto del estrecho durara más de 3 meses, que es lo que ya ha ocurrido? El precio del petróleo no va a bajar, ¿eh? Es decir, de la noche a la mañana no va a bajar. Por la sencilla razón de que hay que volver a coger primero confianza en meter los petroleros en la zona. Segundo, que no ocurra nada, y eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Ya dijimos también, bueno, lo dijimos la semana pasada para los miembros de nuestra familia, que lógicamente el petróleo no se va a mantener en precios muy bajos de 70, 65 y cosas así, como cuando antes del conflicto. Ahora hay que reponer reservas, que es por lo que se ha mantenido el precio y no ha ido a 140, a 150, porque todos los países han sacado las reservas estratégicas que tenían de esta materia prima. Pero las reservas se están agotando. Creo que quedaba con muy mucho el mes presente de junio en que estamos ya. Así pues, hay que llevar cuidado que no se extienda esto mucho más. ¿Qué es lo que pretende Irán? Porque lógicamente un mes que pasa, Estados Unidos tiene las elecciones de medio término más cerca. La gasolina, que es para la pancarta que tienen todos los estadounidenses, cada vez que salen de su casa, lo primero que ven es el precio de la gasolina en todas las gasolinas que pasan. Y para ellos es un medidor de actividad económica. Si la gasolina sube, inmediatamente las políticas del que esté en esos momentos al mando la rechazan. Y la gasolina ha subido en Estados Unidos más de un 50% en los últimos meses. Bien, el petróleo, ya digo, tenemos aquí para largo. Y la recuperación no antes, suponiendo que mañana se abriera el estrecho de Hormuz, no antes de 7, 8 meses.
Y el oro, Paco, que también parece que se está moviendo bastante este año. Pero primero, antes de que me lo diga, déjame que recuerde que estamos terminando el curso, bueno, ya está el 90% terminado el curso de análisis fundamental, que es una maravilla de curso, no porque lo hayamos hecho nosotros, con inteligencia artificial. Estamos usando la inteligencia artificial ya para todos los cursos que lo estamos rehaciendo completamente. El oro, Paco.
El oro, bueno, sigue con su tendencia bajista, Paco Pepe. Está en zona de compra, según dice el cartelito este que tenemos aquí, ¿vale?
Sí.
Pero nada más, es decir, es alcista porque todavía mantiene si lo ponemos en semanal, podemos ver que todavía mantiene la tendencia alcista, pero no termina de arrancar, ¿vale? No termina de arrancar. Y aquí está sobre la media de 200 que lo está parando. Parte baja de canal de regresión y media de 200. Yo siempre soy partidario de decir que cuando una cosa quiero que suba, lo primero que hay que hacer es bajarla para tirarme a toda la lacra que pueda tener por ahí dentro. Y no hablo de lacra, gente como nosotros que estamos metidos ahí dentro. Pero los institucionales suelen hacer esas cosas antes de subir. Meter miedo, decir, pero ¿qué hago yo aquí en el oro? Esto no sube, me metí en mal momento, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, que sean ellos los que van a tirar del carro. Aquí hay dos precios que hay que tener muy en cuenta. La media de 200, que está más o menos por donde estamos ahora, 4.460. Lo teníamos ahí con divergencias alcistas, punto número uno. Y segundo, ¿qué le topa por arriba? Pues por arriba le está topando la media de 50, ¿veis? Cada vez que la toca, se para. La toca y se para. Aquí no llegó ni a tocarla, no la ha superado. ¿Y dónde está la media la de 50 en estos momentos? Pues en 4.640. Y después tiene la media de 100 y la directriz. Pero bueno, vamos a ver lo primero. No me pierdas la media de 200. Aquí la tocó, se aguantó. Ha tocado, ha tocado y ha tocado. Y por ahora la está aguantando. Peligro, porque si perdemos los 4.400, nos iremos como poco a los 4.200 o. Y entonces sí que ya empezaría a picar bastante, ¿vale? Pero yo tengo fe. No es que tenga fe, es que el oro no le miro el pelo. Es decir, compro y punto. Y lo tengo ahí, lo mantengo en mi cartera. Algún día será un precio adecuado, que creo que 4.400 no lo es. ¿Comparado con qué? Pues con las monedas fiat que lo sustenta. Es decir, 4.400 es una onza de oro. Prefiero la onza de oro que los 4.400 dólares que vale. porque el dólar cada vez pierde más valor y el oro lo mantiene a lo largo de la historia. Por lo tanto, es cuestión de tener paciencia. Esta sí que es uno de los activos que, pues hombre, sabe que se pasa mal cuando vas perdiendo y tal y cual, pero bueno, ya lo
Pero en el oro
mantienes
y
y...
en cualquier activo, no solamente el oro. La única desventaja que tiene este es que no da dividendo. Vale, pero...
No, 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 no da dividendos, pero yo a los demás sí que les pongo stop, al oro no, ¿vale?
Exactamente. Bonito dato. Paco, mientras pones el otro activo, que como estáis viendo ya es el uranio, vamos a recordar que aquí en el foro tenemos el Club de los 300, donde nos reunimos una vez al mes todos los que somos para invertir en activos a muy, muy largo plazo. Unos para su plan de jubilación y otros que me consta es para la universidad de sus pequeños, de sus críos. Entonces, el uranio ha estado en candelero en la última reunión que tuvimos del Club de los 300. No voy a decir aquí si entramos o no entramos, porque vamos, la culpa de saberlo. 180 euros al año, que es una auténtica vergüenza, o 39 euros al mes, el que quiera pagar más. El uranio, ¿qué está haciendo?
Bien, el uranio sigue dentro de eso. Tiene una tendencia principal alcista, pero últimamente pues, ha andado con sus correcciones y demás. El uranio, ¿dónde se podrá decir aquí esto? Guíalo, vamos a ver, si tuviéramos un gráfico, que tenemos, lo tenemos, por lo tanto lo voy a poner, gráfico en semanal, desde sus mínimos de aquí de 21 se metió en 60, es decir, multiplicó por 3. Que esté ahora aquí sesteando y haciendo una posición triangular, pues bueno, tampoco es una cosa que...
Lateral, ¿no? Más que triangular,
Sí,
tenemos
más,
lateral, ¿no?
sí, pero es un lateral con una forma, es decir, mínimos ascendentes y máximos descendentes también, una formación triangular que puede ser, no sé, motivo de romper o romper a la baja. Yo en este caso en el uranio tengo fe a largo plazo, evidentemente. ¿Por qué? Porque es combustible para toda la IA que está tan en boga.
Claro, centro de datos, consumo energético disparado, pues es que la energía, Paco, la
Por
energía.
eso, es decir, que ahora estéis sesteando y tenga un lateral y demás, pues desde el mes de octubre del año pasado. Vale. Largo plazo, alcista.
Amén. Y el que vas a poner ahora es uno que están esperando mucho y algunos están nerviosos precisamente por lo que está pasando con este activo. La criptomoneda por excelencia, Paco, el Bitcoin. El halving, que no se está cumpliendo lo que pasó con el halving, no se nos va por las nubes, sino todo lo contrario. ¿O está
No,
pasando como con
no.
el tira China? ¿Qué le está pasando a Bitcoin,
No,
Paco?
hombre, yo tengo gente que es lo contrario, es decir, que dijeron que hasta el mes de noviembre, además lo sigo yo, dijo que íbamos a entrar en un cripto invierno. El invierno ya ha pasado.
Recuerdo.
Estamos ya prácticamente en verano. Si es por temperatura, estamos en el mes de agosto, porque está haciendo un calor aquí en el Alicante. Bueno, en toda España en general. Pero aquí en Alicante en particular.
Yo como estoy en el monte, que ve el fondo que tengo, que estoy en una cabaña en el monte.
Eso sí. Pues este señor dijo que para hasta el mes de noviembre podía estar bajando y que podía llegar incluso a la zona 30-35 mil. Está ahora en una zona peligrosa. Peligrosa, entendámonos. Si lo ponemos en semanal, nos dice a lo mejor algún dato más interesante además. Parte baja del canal de regresión. Media de 200 en semanal, que a pesar de que es la diaria la que no, en semanal también pesa, ¿vale? Por tanto, ¿todavía puede seguir bajando? Yo digo que no, ¿vale? No digo que no. De hecho, lleva mucho tiempo, ya lo podemos ver en diario más, mucho tiempo. Que la gente que puso los stops por aquí, pues dijo, además está aquí puesto, dice, bueno, esto no lo tocará, pues verás. Verás cómo vienen a limpiar zonas de estas antes de subir. Lo que comentamos, antes de subir, primero meto miedo y bajo.
¿Qué se ha dicho en el foro de Bitcoin esta semana, Paco?
Bueno, Bitcoin, lo que acabo de decirte, es decir, el compañero ya tocó la media de 200 sesiones. Hay mucho que está haciendo DCA con el Bitcoin. Unos decían que lo hacían en semanal, tal, hemos estado ahí hablando sobre el tema. Yo creo que el semanal me parece, no sé, demasiado corto plazo de tiempo. O sea, hay que darle movimientos, fijarse niveles donde comprar. Cuando baje, intentar comprar más. Cuando sube, pues ir poquito a poco, más, en cantidades más pequeñas. Pero bueno, eso es lo que hemos estado comentando. Y la media de 200 en semanal ha salido a la palestra, ha salido a la luz, diciendo que es un nivel importante, y tan importante que es, porque este, venga, además, donde se ha parado ahora, si lo movemos, vamos a ver si podemos, a ver, donde se ha parado ahora es justo los mínimos de febrero, ¿eh? Fueron los 60.208. Yo entiendo que si piensan subir en serio, ¿eh? Subir en serio, la cosa que te pueden hacer un rebote, venirse a la media de 200, etcétera, etcétera, a la media de 100, perdón. Pero si quisieran subir en serio, bajarían de la zona de los 60.000.
Bah.
¿Vale?
Le entra otra vez el canguelo a más de uno, ¿eh?
Evidentemente, por eso lo digo. Es decir, ya miedo ha entrado, porque estábamos en 80 y tantos, están 63. Ha perdido ahí 20.000 puntos en, pues bueno, estos máximos últimos los tocó el 13 de mayo. En menos de un mes, el bajonazo ha sido de 20.000 puntos, impresionante, casi un 25%, así a grosso modo. Pero si quisieran subir en serio, meterían más miedo todavía para que la gente se deshiciera de sus posiciones. Yo creo que no va a ser el caso. Y ahora, primer rebote. Pues el primer rebote tenía que superar los 65.000. ¿Por qué? Porque es la zona de soportes anteriores que ha roto. Después tiene los 68 y después la zona de los 71. Le queda, ahora tiene todas las barreras que ha roto bajando, ahora las tiene subiendo. Si tuviera que decir algo, yo me estaría quietecito ahora y esperaría a ver que me indique el precio, que lo que debo de hacer. ¿Están sobrevendidos? Sí, tampoco sobrevendido. ¿Y que puede haber un rebote y puede irse a la media de 100 o a la media del canal? Pues lo puedo hacer. Pero si han bajado, lo natural, que no digo que se vaya a cumplir, es venirse a la zona de los 55. Lo natural. ¿Lo va a hacer? No tiene por qué. Puede pegarse primero un rebote, llevarse aquí a los 69, incluso a los 73, y después bajar, incluso subir más. Pero yo no creo que el precio último de Bitcoin por bajo lo hayamos visto todavía.
Pero Paco, una pregunta, ¿qué es lo que mueve el precio del Bitcoin? ¿El resto del mercado? Porque moneda de refugio tampoco es, ¿o sí?
El mercado está subiendo como no hubiera un mañana. Hemos visto el Standard Poor's 500, hemos visto el Nasdaq, hemos visto el IBEX, hemos visto. Y el mercado está sano, sanísimo, ¿vale?
Claro, entonces, ¿qué pasa?
Aquí
¿Se está yendo dinero de aquí a allí?
es un mercado más cerradito. Y lo que quieren es meter miedo y meter presión y meter. Por lo que ha hecho el Bitcoin toda su puñetera vida. Te sube un 200, después te baja un 90%. Pues bueno, eso es lo que quieren hacer según la historia que lleva Bitcoin. Y como comentaba Che, Pablo, ¿verdad? Y entonces el cripto invierno para él era llegar a valores de 35.000 para el mes de noviembre aproximadamente. Le hizo sus cábalas, sus cálculos, y aproximadamente esa era la cifra que él sacó. Bueno, ¿esto lo mueven? ¿Quién lo mueve? Pues tú y yo, ni todos los que estamos aquí o escuchando este podcast, desde luego no. Es más, muchos estamos metidos en DCA con el Bitcoin. Y bueno, pues es cuestión de que cuando baje más, pues volver a comprar. Porque de futuro crees que el Bitcoin tal, yo creo que el Bitcoin superará los 300.000. ¿Cuándo? Ah, amigo mío, ahí está. Yo creo que, sin embargo, si cayera esas cifras, vamos a tener 8, 5, 4 años de rotura de máximos históricos y para arriba. Pero es simplemente un pensamiento, tampoco lo puedo poner en piedra, ¿eh? Pero vamos a ver, hoy por hoy lo que sí que está es complicado para la gente que está dentro. Lo que pasa es que muchos dicen, bueno, pues como es para largo plazo, para toda la vida, pues me quedo dentro. Pero aún así se sufre viendo, depende de dónde hayas comprado, lógicamente, ¿no? Pero se sufre estando dentro con pérdidas y pérdidas y pérdidas.
Pues muy bien, Paco, pues hasta aquí esta semana las claves de los mercados. Ya sabéis todos que si queréis profundizar en algún activo más, pues la culpa está con nosotros, ya sabéis lo que es, ridículo. Y bueno, porque nosotros lo estoy viendo que somos una comunidad activa, no, 100% activa, y procuramos llevar de la mano a nuestros compañeros, a nuestra familia, y a nuestros inversores, porque lo nuestro, nosotros no lo gestionamos nosotros, lo mío me lo gestiono yo. Paco, gracias por todo, ¿eh?
Gracias a ti, Pepe, como siempre, porque ahora te queda el trabajón a ti.
Y no poco, ¿eh?
Y no poco.
Venga, feliz
Venga.
con tu Cristi. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego.